He spotted the ocean at the head of the trail. Where are we going? So far away. Somebody told me this is the place where everything's better and everything's safe.
1:31, muy buenas tardes. Soy Catalina Yéndez y esto es Información Privilegiada de este miércoles 20 de mayo. Estoy con el doctor Camus. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cata, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. ¿Cómo le decían en Twitter hoy día? ¿Miernes?
Es un mini viernes,
claro,
¿no?
Miernes.
Ya parece que hay harta gente escapándose raudamente.
Así parece, a los tacos a esta hora que no son usuales por aquí, estaban bien pesados.
Hacia la costa.
Hacia el túnel de, claro.
Hacia la costa central. Así que un saludo para todos los viajeros que van ahí por la ruta 68, ruta 78, ruta 5 sur, ruta 5 norte. O ya van llegando ahí por camino Catapilco. Preparándose para un excelente fin de semana.
Además que entiendo que al menos en la quinta región salió el sol. Había habido una semana bastante pesada y junto con las marejadas llegó el sol.
Oye, y el aire acá está realmente, hay sol, pero el aire parece que está bien,
bien
brumoso,
pesado,
así
hace
que
día ya.
Daban como un poco de ganas de salir fuera de Santiago.
Yo subí al Manquehuito el domingo, y que es un día no tanta contaminación, que en general el fin de semana la contaminación baja, y era bien impresionante cómo está el...
El Manquehuito no deja de ser, ¿eh?
Oye, sí.
Yo creo que Chucky no llega arriba.
No llega arriba, llegó el señor director Larraína, así que yo creo que Chucky también,
¿sí?,
podría.
Ah,
sí.
Muy bien.
Así es. Oye, bueno, contemos un poco lo que está pasando. La acción de Soki hoy día ha tenido una caída bastante fuerte en la bolsa, SQMB, 3,82% en este minuto, cayó más, estaba por sobre el 4% cayendo hace un rato. Y ahí es porque...
¿Cuánto está cayendo, perdona?
Ahora 3,82 y en 12.275 pesos.
Bueno, vamos a...
Eso, dale con el análisis de la...
Desmenuzar un poco los resultados de Soki, que los tenemos acá en la mano, recién salidos del horno en el análisis. Soki tuvo una caída en sus ingresos totales bastante relevante en el primer trimestre, principalmente debido a atrasos en entregas... De pedidos, sobre todo una entrega de 30.000 toneladas de nutrición vegetal a Brasil. Esto llevó a que los ingresos decayeran un 27,4%, lo cual llevó de los 534 millones de dólares del año pasado a 388 solamente este año. El resultado bruto con esto cayó un 16%. Entonces, y el EBITDA, la ganancia antes de impuestos, intereses, cayó un 7,1%. Pero el margen neto subió, hubo una eficiencia ahí, y por lo tanto, en el sentido los resultados se ven más que nada atrasos. Por lo tanto, la esperanza de que vengan mejores resultados son mayores.
Sí, de hecho, no todas las corredoras, o sea, no recomiendan todas vender, más bien mantener la acción.
Sí, pero hay harta venta, por eso está cayendo.
Pero la recomendación de la mayoría de los bancos de inversión no es vender en este minuto.
Sí,
¿no?
En general es mantener. Sí,
claro,
es mantener. Más encima, Sokimich sabemos que tiene algunos problemas de arbitraje con Corfo. Y
que es una de las cosas que más preocupa al mercado, ¿eh? Y eso que aparentemente ya estarían como llegando a nuevos acuerdos, pero es... Perfecto.
El inversionista, es que nos estaba hablando esotérico,
sí,
diciéndonos cosas bastante relevantes, pero que en Estados Unidos también hay harta gente deshaciéndose de las acciones de Sokimich.
¿Y quién estaría impulsando la caída acá?
Claro, en otras líneas, bueno, Sokimich vende nutrición vegetal, que esto es principalmente salitre, ¿no? 9,7% de caída en el margen bruto de ese negocio, que le reporta alrededor de 40 millones de dólares. En yodo y derivados, Esto es lo bueno, Sokimich también, que tiene bastante diversificado toda su línea de producción. En yodo y derivados cayó un 42% el resultado. En litio, que se habla del litio, que no era tan relevante, pero cada día es más relevante, creció un 13% el resultado en litio. En químicos industriales, que es menos importante, cayó un 41%, y en potasio, que es la segunda línea de negocio más relevante, cayó un 3,4%. Esto llevó a un margen bruto de 131 millones de dólares, lo que representa un 16% menos de respecto al año anterior.
Oye,
y, para este año 2015 se estima un resultado de 341 millones de dólares en total, y para el año 2016 443 millones de dólares en el resultado de esta empresa Sokimich, que ha sonado más por los escándalos políticos, platas políticas y todo este tema de
boletas ideológicamente falsas.
Sí, que está en boga, digamos. Y por el tema de las cascadas también.
Sí, pues, y te quería agregar que acuérdate que el lunes SQM entregó a la SEC de Estados Unidos la información acerca de las amenazas que se veían de la empresa. Entonces quizá eso, sumado a estos resultados que están como ahí medio con algunos problemas, podría haber provocado esta corrida, entre comillas, de los inversionistas americanos. Acuérdate que ahí el lunes dijo que reconoció que hubo falta de controles internos en el pago de platas políticas, y dijo que podían llevar todas estas cosas a la empresa a incumplir obligaciones legales en Chile y en Estados Unidos y afectar la confianza de la empresa. Entonces eso también es un antecedente considerable a tener en cuenta.
Sí.
Oye, ya te cuento rápido que el dólar sigue sobre los 600 pesos, está en 604,7. El euro está en 1.10.
Parece que el licenciado en la mañana dijo que iba a subir el dólar,
así,
¿no?
Así es, así es. Hizo una apuesta por ahí.
Sí, y bueno, está subiendo respecto a ayer 4 pesos más o menos, ¿no?
El cobre sigue cayendo, el cobre a futuro cae 0.39%, colocándose en 2,8 el dólar es la libra. ¿Y qué otro antecedente? Bueno, el WTI, 58,84, recuperándose un poco con respecto a ayer.
Bueno, el IPSA en general está cayendo un 0,57%, la acción más transada es Falabella, cayendo un 0,59%, después viene Aguas A, cayendo un 3,88%, la verdad ahí no sé bien por qué está cayendo tanto Aguas A, pero una acción que en general no está siendo muy transada, debe haber quizás un dividendo ahí, no. No tengo la información clara. LAN cayendo un 3% a 5.350. Entel a 7.380, cayendo un 0,79%. Y Enersys cayendo un 1%, 212 pesos está casi la acción. BCI también cayendo levemente, más de medio punto, a 29.825. La mayor alza de las acciones transadas es Andina B, subiendo un 1,65%. Lo otro que quería ver era cómo están las otras monedas, el euro contra el dólar, y hay un movimiento fuerte ahí de depreciación del euro contra el dólar de medio punto porcentual, lo que quiere decir en una moneda es bastante fuerte, está en 1,1094 el euro, o sea, dan 1,1094 dólares por
euro.
El otro que quería ver era el real brasilero, que está apreciándose levemente un 0,21%. Y tú ya dijiste el cobre, ¿no es cierto?
Sí. Y afuera la cosa está media plana en Estados Unidos, están a la espera, entiendo, los mercados de conocer las minutas de la Reserva Federal, de la última reunión de la Reserva Federal, así que vamos a ver qué ocurre ahí, entiendo que las dan más tarde las van a conocer. 0,05 cae el Dow, el S&P 500 cae 0,02. El Nasdaq sube 0,01, bien plano todo. El DAX alemán cae 0,04%. Londres sube 0,17. París sube 31. El Eurostock 50 sube 0,35. Y el IBEX 35 0,66%. Vamos ya a saludar a Entel. porque a tu negocio no le puede faltar fibra óptica. Es como que a tu automotora le faltaran los mejores autos. Que no te falte lo esencial, dice Entel. Cámbiate a la telefonía fija, internet, fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo con un descuento especial. Tienes que llamar al 600-3600-030. Conoce más en entel.cl/lo esencial, Entel Empresas. Y bueno, la respuesta la tiene Almagro. Si tú estás buscando departamento o casa, casa o departamento, Almagro ya fusionó lo mejor de los dos mundos y tiene unos departamentos amplios con buenos jardines o tremendas azoteas ahí en el tranque, con Alcaldedela, no más o menos, los proyectos Los Olivos y El Tranque, y en Vitacura el edificio Espos. Oye, y Santander la está rompiendo con esta promoción. Mira, María Gracia, su Supercaso ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Y hoy está feliz. ¿Sabes por qué? Porque tú también puedes estarlo, porque el plan cambió. Plan Santander Lampaz, porque ahora puedes acumular kilómetros Lampaz por cosas súper simples como sacar plata en cajeros automáticos Santander o hacer transferencias. Sacar plata después de esta crisis, ¿eh? Porque la verdad que no está fácil. Está fácil el tema de los cajeros, pero adentro de los bancos se puede.
Sacando plata en los cajeros de Santander,
por supuesto.
Bueno, ahí en santander.cl está todo esto. Con súper detalle. Además hay unas fotos de la María Gracia muy estupenda, como siempre, así que
buena moza aquí, compañera de hora y de piso aquí en Radio Cero.
Sí, pues es nuestra competencia, sí, acá en la Radio Cero.
Aquí en la radio, es divertimento Radio Cero. Y MSC es una empresa del Grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Puede consultar a sus especialistas y expertos en inversiones financieras. Son claves para clientes de alto patrimonio. Se han diversificado, saben diversificar los riesgos, acceden a una plataforma global. Puede contactarlos a través de msc.cl. Es bien tarde ya, 1:42. Vamos a las acciones rápido, saltémonos SQM porque ya lo comentamos.
Bueno.
Euroamérica efectuó cambios en su cartera de acciones recomendadas, incorporando a Falabella en la quinta posición y a Enersis en la séptima. La lista la continúa encabezando Gener, a la que le siguen Aguas A, Colbún, Banco de Chile, Falabella, Copec, Enersis, Endesas, Banco Santander, CMPC, LAN y SL.
Jean-Paul Luksic, presidente de Antofagasta Minerals, manifestó a los accionistas que el holding continuará invirtiendo en los próximos años, impulsando proyectos mineros tanto en Chile como en Estados Unidos. Chile continúa ofreciendo oportunidades para crecer, dijo Luksic en su presentación frente a la Junta Anual de Accionistas que se realizó hoy en Londres.
Y poco se demoró el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, en responderle al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien ayer dijo que no se van a moderar las reformas porque la piden los empresarios. Salas hoy dijo: los empresarios nunca nos oponemos a las reformas, lo que sí queremos es que se hagan buenas reformas.
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metal Mecánicos, Juan Carlos Martínez, manifestó que tiene que haber una adecuación de las reformas para producir mayor confianza. Espero que el discurso del 21 de mayo sea absolutamente esclarecedor en cuanto a lo que va a pasar en cuanto al crecimiento económico. Es el foco donde nos tenemos que preocupar, dijo, hablando de lo que va a decir la presidenta mañana, a ver qué refuerzo económico da.
Bueno, se espera una agenda de reactivación económica, supuestamente, y de ahí las reuniones de el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con los ministerios productivos, entre comillas, quienes supuestamente les pidió que viesen qué aspectos de su ministerio o de sus normativas pudiesen destrabarse para aportar en la vuelta de la inversión, más que en el crecimiento de la inversión privada, en la vuelta de la inversión privada al país. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que 5 de los mayores bancos del mundo tendrán que pagar en conjunto una multa de más de $5,800 millones por haber manipulado de manera continuada durante 5 años los cambios de las divisas a nivel internacional. Es importante esto, ¿eh? Las multas se enmarcan en un acuerdo al que llegaron con la justicia las entidades estadounidenses Citigroup, JP Morgan Chase y las británicas Barclays y Royal Bank of Scotland, que reconocieron su papel en la manipulación del mercado de divisas. La quinta entidad, el UBS, el mayor banco suizo, acordó pagar una sanción por incumplir un acuerdo previo que exigía a la compañía no volver a incurrir en acciones fraudulentas.
La economía japonesa creció un 0,6% en el primer trimestre del año en comparación con los 3 últimos meses del 2014. superando la estimación del mercado que apostaba por un 0,4%. En términos interanuales, el avance del PIB fue del 2,4%, igual que el nuestro, ubicándose por sobre el 1,5% previsto por los analistas.
Y la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania informó que el índice de precios al productor alemán se elevó en abril en 0,1% interanual, igualando la cifra de marzo, pero incumpliendo con las previsiones, ya que se esperaba un avance hasta el 0,2%.
Y el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, sostuvo que una subida de las tasas de interés en Estados Unidos probablemente no será apropiada hasta comienzos del 2016. Entre otros motivos, porque la inflación es demasiado débil. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed debería abstenerse de subir las tasas de los fondos federales hasta que haya una mayor confianza en que la inflación es uno de los en uno o dos años alcance nuestro objetivo del 2%, añadió este caballero.
Vamos, antes de ir con nuestro entrevistado, a saludar a Habitat, porque Habitat me explicó y yo ahorré, porque entendí lo importante que es ahorrar desde joven. Por eso contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl. Y Porsche Macan está con todas sus unidades disponibles en sus tres versiones, Macan, Macan S y Macan Turbo. Este es el primer Porsche del segmento de los todoterrenos compactos. Vaya ahí a Porsche Center a probar la velocidad, deportividad, espacio y potencia de este Porsche. Y si quiere unos marcos de marca, tiene que venir a Rotary Kraus. Por la compra de sus cristales Crystal Air más antirreflejo, puede llevar totalmente gratis marcos sin, solo en ópticas Rotary Kraus. Y los suéteres Saxon de esta lana premium, esta lana de oro, que es un exclusivo material liviano, suave, esponjoso y súper fino, lo está esperando ahí en Brooks Brothers, en el Alto Las Condes, Parque Arauco, Hotel W, Galería Grillón en el centro de Santiago y Concepción. Bueno, estamos ya con nuestro entrevistado, Marcelo Soto, quien fue subsecretario del Trabajo en el primer año del gobierno del presidente Sebastián Piñera y que hoy está trabajando en reforma a la reforma, entiendo, ¿no? ¿Cómo le va, Marcelo?
Muy bien, pues. ¿Y ustedes?
¿Qué tal, Marcelo?
Bien.
Muy bien. Bienvenido. Gracias.
Bienvenido a
Muchas
Información
gracias.
Privilegiada. Bueno, Marcelo, la discusión de la reforma laboral está bastante álgida. Hubo, por parte del empresariado, una cierta esperanza con la llegada del ministro de Hacienda, quien fue antes de ayer, ¿no?, a la Comisión de Trabajo y puso dos lápidas o al menos dos planteamientos que, de cierta forma, han dejado un poco tranquilos al empresariado, que es el tema de que no habrá reajuste de IPC en el piso mínimo de la negociación, o al menos el planteamiento del ministro de Hacienda. La verdad que vamos a ver qué ocurre durante la tramitación, pero el ministro de Hacienda ya dijo que le parecía una locura esto del IPC en el piso mínimo, porque podría afectar claramente el empleo, y le puso sí una lápida al tema de la negociación ramal. ¿Cómo están viendo ustedes la discusión desde reforma a la reforma? ¿Cuáles son sus expectativas con este gabinete, este nuevo gabinete en la discusión de la reforma?
Bueno, efectivamente, estamos muy esperanzados nosotros en este cambio de gabinete, que tiene un impacto directo en la tramitación de la reforma. Puesto que esta declaración respecto del tema ramal nos parece fundamental, ¿no? Nos parece fundamental, puesto que cualquier cambio a la legislación laboral, de cualquier tipo, especialmente colectivo, tiene impactos no solo en la relación laboral empresa-trabajador, también tiene impacto en la economía, en la sociedad, en la comunidad, en los usuarios, en las personas. Por lo tanto, pensamos que estamos esperanzados. Ahora bien, creemos que un aspecto fundamental, si uno revisa las últimas encuestas, las últimas datos, más allá del sector de la economía, que efectivamente cada sector tiene un particular acercamiento con cada punto de la reforma, ¿no? Depende del sector, pero en general, si uno revisa un punto que preocupa mucho y que estamos esperanzados en que pueda efectivamente haber un espacio de discusión técnica, discusión como política pública a nivel país, es el reemplazo a la huelga. Creemos que ahí, efectivamente, una discusión técnica centrada en el país debería abrir.
Eso no ha dicho nada el ministro de Hacienda todavía.
No ha dicho nada
al respecto.
Pero sin haber pasado muchos días, ya ha dicho mucho.
¿Qué es lo que ha dicho?
Ha dicho que, respecto a lo que se decía recién, que la noción ramal no va, cosa que efectivamente estamos muy, muy de acuerdo con eso, y ha dicho que está no está de acuerdo con el IPC en el piso mínimo. Creemos que sin haber habido mayor discusión, ya esos dos pasos, de alguna forma voluntario de parte del ministro, nos dan esperanza. Y creemos que en el reemplazo a la huelga, esta idea de eliminarlo del todo...
Ahora, como está presentado el proyecto, como tú lo has estudiado, quiere decir que si que una empresa entra en huelga, la empresa obligatoriamente, si no están los trabajadores, tiene que parar.
Efectivamente.
O sea, no,
en términos simples, sí.
No tiene ninguna posibilidad de contratar a alguien en reemplazo y o sea, si hay un horno que tiene que seguir andando y no está andando con motores, sino que con robots, digamos, y tiene que, porque echar a andar un horno a veces es una cuestión realmente...
La inercia física.
Exactamente.
Exactamente, sí.
Entonces, el hecho de que no haya reemplazo puede llevar a grandes costos a las empresas.
Claro, efectivamente, pero nosotros pensamos que además de las empresas que efectivamente tienen costos, junto con ello también se pueden afectar los usuarios. Ya, y queremos ver ejemplos concretos.
Marcelo, pero el gobierno no ha dicho que va a eliminar esa parte de la reforma, ni mucho menos.
No
lo que ustedes aspiran entonces a que mejorar el tema de los servicios mínimos, que haya una mayor precisión respecto a los servicios mínimos.
Es que son dos cosas distintas. Una cosa es que a nosotros nos parece que en la discusión, el planteamiento de una eliminación total del reemplazo, no estamos de acuerdo. Y hoy día hay ejemplos concretos, ¿no? Hoy día, más que a la empresa en sí mismo, que también la afecta, por ejemplo, la huelga de Brinks de Prosegur. Está afectando directamente a los ciudadanos. Al ciudadano que va a un cajero automático, ¿no es verdad?
Pero actualmente hay reemplazo.
Hay reemplazo, efectivamente. Pero veamos esta lógica sin reemplazo.
Ya, eso es
un... ¿Qué margen tiene esa empresa? ¿Qué margen, más que la empresa? Los usuarios que hoy día quisiéramos ir a sacar plata... La persona que tiene que sacar necesariamente...
Bueno, por
para
ejemplo,
vivir.
Un paréntesis. Me contaba mi señora ayer que en las bombas de encina no estaban recibiendo pago en efectivo,
sí.
Algunas, porque no había quien retirara la plata.
Por ejemplo. Entonces, cuando uno es capaz de transmitir y convencer a la autoridad, porque aquí hay que hacer una discusión técnica del sistema, más allá de la ideológica, sino que técnica. Es decir, cuando un sistema genera una realidad en que en el futuro, no hoy día, pero en el futuro, va a haber la siguiente realidad, una huelga que es indefinida, con un fuero que es indefinido, como es hoy día, pero además sin reemplazo en huelga y sin descuelgue, que es una figura que ha pasado como desapercibida, y creo que es importante también comentarla en unos segundos. Es una situación en que se paraliza la discusión.
Ya, pero a ver...
Por lo tanto, la empresa se ha transformado en una situación colectiva, en una situación de fuerza, de para el empresario no haber un espacio de negociación. Entonces pensamos que ahí, en la mirada ciudadana, en la mirada empresaria, en la mirada del país, deben abrirse espacios para... regular el reemplazo en la huelga, no eliminarlo, además que...
¿Regularlo
hay
en qué
un
sentido,
tema de
Marcelo Soto?
Por ejemplo, uno podría decir que el reemplazo en la huelga se le pueden poner más requisitos a como está hoy día, porque hoy día hay reemplazo en la huelga con ciertos requisitos, más requisitos.
Okay.
Por ejemplo, no derogar, que también el proyecto de ley se deroga de modo tácito, por así decirlo, el descuelgue. ¿Qué es el descuelgue dicho en términos simples? Hoy día el trabajador tiene al día 15 de huelga, o eventualmente al día 30, depende de esto, la posibilidad de reintegrarse a las labores individuales. Bueno, no todos los trabajadores tienen en una huelga la misma capacidad de ahorro. Sabemos que en la huelga se suspende la relación laboral, no hay remuneración. Bueno, hoy día un trabajador tiene la posibilidad de decir, mire, yo voté la huelga en su minuto, estuve de acuerdo con la huelga, pero sabe, yo no tengo la capacidad de ahorro que tienen otros compañeros del sindicato. ¿Cómo no tener él ese derecho de reintegrarse a sus labores? Con requisitos, ahí nos ponemos de acuerdo, con regulaciones, con ciertos pagos, con ciertas exigencias al empleador. Pero a mi juicio es un derecho que apunta a qué cosa. Nosotros estamos de acuerdo con el derecho a la huelga. Es un derecho constitucional, es un derecho reconocido por la OIT. Estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que no estamos de acuerdo es que sea un derecho que, siendo muy importante, esté por sobre los demás derechos. De los trabajadores, de los ciudadanos y del país en general. Y por eso los servicios mínimos ahí entran en juego.
Pero la OIT tiene algunos aspectos que señala sobre lo... Y eso un poco el gobierno también ha dicho que por ahí los va a mejorar.
Sí.
Mirando la OIT. Sí. ¿Eso los dejaría tranquilos?
La definición de la OIT, claro, es una definición más conceptual. Es una definición que yo creo nos hace cargo de realidades económicas mucho más dinámicas, ¿no? Porque habla en general de aspectos más esenciales, como la salud de la población, como aspectos como el transporte. Pero incluso en el transporte uno podría decir, ¿no? Me ha pasado con el metro, con autobuses. No siempre hay capacidad de que pueden estar un día dos empresas en huelga. Entonces... Pensamos que siendo una buena base la definición de la OIT, me parece que cada país tiene el derecho a aplicarla a su propia realidad.
Marcelo, pero para que la gente entienda, porque a veces nos ponemos muy teóricos y la persona que va en el auto no nos entiende bien la OIT y eso tema. En Prosegur, por ejemplo, sí, bajo el esquema de como plantea la reforma laboral, primero que nada, todos los empleados de Prosegur estarían en el sindicato. Uno.
No necesariamente, pero tenderían a estar, porque los grupos trabajadores están eliminados.
Exacto, sí. Porque si no, no recibirían
los
beneficios.
Pierden el derecho, sí.
Dos, no habría reemplazo, por lo tanto la empresa estaría totalmente parada y no habría nada de plata en los cajeros automáticos. Por ejemplo. Tres, por lo tanto la compañía se vería en una mucho peor estatus de negociación, dado que no tiene reemplazo y no puede seguir funcionando.
Y micro ciudadanos están sin plata, finalmente.
Pero entonces, cuatro... los empleados y lo que se confía, digamos, lo que dice la CUT y todo, los empleados de Prosegur no van a ser tan, tirados para la punta de hacer que, oye, aumentemos un 20% el sueldo, si no dejo trabajar, porque claramente eso la compañía le va a poder demostrar de que si que le aumenta un 20% los sueldos, la compañía o no va a ganar plata o va a perder plata o puede quebrar o va a dejar de invertir, no sé. En ese sentido, también siendo un poco abogado del diablo, no deberíamos creer que los empleados, al tener este poder, van a hacer que las compañías colapsen.
Es que justamente las legislaciones todas, y las laborales especialmente, deben ser muy cuidadosas, porque cuando hay un derecho, hay un derecho. Y quedó establecido así, ¿por qué uno puede ejercerlo hasta donde él estime? Y puede haber un daño en 15 días de huelga, 30 días de huelga, que está bien, las partes finalmente siempre llegan a un acuerdo, ¿no? Pero ¿a qué costo? Y lo que yo quiero un poco reiterar es que, mirando el tema a nivel de sistema, el sistema queda paralizado.
Y el dirigente una huelga sindical toma un poder bastante fuerte.
Sí, y eso puede ser no necesariamente malo, pero efectivamente, y ahí hay otro punto que comentar, la reforma inicial del gobierno planteó, para que no se pasen los límites naturales, físicos, morales, que a veces en la huelga se dan, porque son dinámicas difíciles en la huelga.
Y hay mucho también, cuando toma mucho poder alguien, que se vea la tentación de la corrupción sindical.
Bueno, podría ser.
Viendo la cámara web, Marcelo levanta los hombros y dice como que esos son grandes problemas que se pueden presentar.
¿Por qué? Porque un sistema que queda paralizado en su capacidad de negociación, donde hay un empleador que dice, fuero indefinido, huelga indefinida, sin reemplazo y sin descuelgue, la verdad que uno dice, ¿cuál es la salida? Y al final se le fue una salida voluntarista de fuerza. Y ningún sistema legal, y menos uno de una nación colectiva, debería establecer una distribución del poder negociador con tal desequilibrio. Yo pienso que si somos capaces, todos los actores del sistema, gobierno, parlamento, especialistas, economistas, empresarios, ciudadanos, de poner en una mesa los intereses legítimos de cada parte y hacer que el sistema funcione, me parece a mí que aún hay espacio. Esto está en la Cámara de Diputados hoy día, ¿no? Sí. Después viene el Senado. Hay un espacio como para que efectivamente, y creo que las realidades actuales, coincidentemente, no han venido mal para este análisis. Prosegur, Brinks, LAM, por ejemplo, el otro día, ¿no es verdad? Hubo una huelga que efectivamente pasó los límites legales, en donde sencillamente se impidió el paso al aeropuerto. Uno pensaría, bueno, no todos viajan, claro, no todos viajan, hay gente que va a buscar su cheque de proveedor al restaurante, hay gente que va urgentemente a viajar en otra línea aérea. Eso probablemente, cuando el dirigente sindical tiene la regulación de que un acto de fuerza le hace perder su calidad de dirigente sindical o su fuero, se la pensaría probablemente dos o tres veces, ¿no?
¿Usted va a ir a exponer ahora la comisión de este tema al Congreso?
Ya estuve en la Cámara de Diputados en el verano. Ahora esto probablemente pasa al Senado, y efectivamente yo también estoy colaborando con la Comisión de Trabajo del Senado en buscar estos puntos de acuerdo.
¿Usted nota que haya un ambiente de apertura a las ideas que se están planteando, o la cosa está más que nada, oye, aprobemos el proyecto como está y listo?
No, yo pienso que con los cambios de gabinete que hubo, con la nueva mirada y con estas realidades que pasan coincidentemente, yo pienso que efectivamente hay una voluntad real de poder buscar espacios para mejorar esta reforma, reconociendo la legitimidad de los intereses de cada parte y buscando esos puntos de encuentro. Pero como resumen, yo me quedo a repetir la idea de que una regulación de nación colectiva no solo debe pensar en la empresa y en el trabajador, sindicato, también debe hacerlo. También debe pensar en cómo eso se proyecta a los usuarios, a la comunidad y a los consumidores.
¿Van a dar la pelea también por el tema de adaptabilidad laboral? Bien cortito. Que nos...
Eso, estamos de acuerdo en general con el pacto de adaptabilidad, por lo menos yo, me parece positivo.
Pero para
sí creo que hay un espacio mucho mayor, y creo que ahí los sindicatos en general están bastante más de acuerdo en ampliar, por ejemplo, que no solamente sea en una fecha de nación colectiva, en cualquier oportunidad las partes pueden hacerlo, ampliar las materias en las que puede hacer, ampliar los plazos en que se puede hacer. Creemos que ahí hay algo positivo, sin perjuicio que además siempre estamos esperanzados en que algún proyecto de ley del gobierno, este u otro, también aborde el tema de la mujer en el trabajo, de los jóvenes, pero eso probablemente es materia de otro proyecto de ley que esperamos también se envíe al Congreso.
Marcelo Soto, ex subsecretario del Trabajo del Gobierno de Sebastián Piñera, muchas gracias, y actual ejecutivo de Reforma a la Reforma, no sé cómo se podrá decir, pero parte del equipo de la Reforma a la Reforma.
No, bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Gracias.
Bueno,
hasta luego.
Gracias. Puede ser convincente y ayudar a los legisladores a mejorar este cuento.
A mejorar. Esperemos. Esta reforma. Cristian Camus, nosotros nos vamos.
Nos vamos.
Volvemos poco antes de las 6 y el viernes volveremos a estar aquí para analizar qué trajo el mensaje tan esperado de la presidenta Michelle Bachelet. Ahora los dejamos con Biografías Notables con Bárbara Espejo y después con Tocadiscos con Cristian Araya. Que tengan buena tarde.
Muy buenas tardes y buen fin de semana largo.